La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Con un año de retraso sobre costos e infraestructura pendiente, entra en operaciones la línea 4 del Tren Ligero. Más de 250 mil credenciales de elector están por caducar en Jalisco. Piden renovar antes del 31 de diciembre. Saldo de un par de muertos dejan dos riñas en Tlaquepaque. Capturan en Colima 6 presuntos implicados en la explosión de un coche bomba en Michoacán. Saldo de 8 muertos y 58 lesionados deja volcadura de autobús en Nuevo León. Justifica el gobierno federal imposición de aranceles a cerca de 1.500 productos de importación. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en el centro y oriente del país, así como en la península de Yucatán. Jalisco con cielo despejado y algunas nubes por la tarde. Durante la noche y la madrugada de mañana se prevé un descenso importante de la temperatura. Y Guadalajara hoy amaneció a 12 grados, se pronostica una máxima de 26, cielo mayormente despejado y ambiente fresco, tanto en la noche como al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 15 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana. Llegamos ya a la mitad de mes, el último del año, lunes 15 de diciembre del 2025, y como siempre le invitamos a participar en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar a sus mensajes de texto vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio. Espero que haya tenido un buen fin de semana y que esté arrancando esta semana muy bien, sacando pues ya los últimos pendientes de cara al cierre de este 2025. De pronto pues hay asuntos en los que en materia de trabajo pues hay que seguirle echando, sobre todo previendo la temporada vacacional, que de pronto se complica un poco más solventar algunos asuntos, pero bueno, hay que darle con todo a esta semana. Vámonos por lo pronto a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Finalmente hoy entró en operación la línea 4 del Tren Ligero, esta ruta que toca particularmente al municipio de Tlajomulco, con esa pretensión, con la de fortalecer la movilidad al sur del área metropolitana de Guadalajara. Empieza, a operar, aunque todavía, habrá que decirlo, en una etapa de prueba, ya con usuarios, ya con pasajeros a bordo, pero durante estas dos semanas todavía se estarán realizando algunos ajustes, algunas calibraciones. Serán dos semanas de prestación de servicio de manera gratuita, entendiendo, insisto, que todavía se pueden realizar algunos ajustes. La pusieron en marcha, un año de retraso, sobre costos, hay infraestructura pendiente, pero bueno, finalmente los vagones ya están corriendo. Gustavo Cárdenas estuvo presente y nos comparte los detalles. Hola, Gus, buenas tardes.
Hola, Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Sí, un día histórico, hay que decirlo, entre muchas críticas, sí. Para muchos forzada, por supuesto, el tema de los sobreprecios, el tema de una administración a otra, fue una promesa de campaña incluso de Enrique Alfaro en su sexenio, todavía pasado, cuando él prometió que, después de haber sido diputado por Tlajomulco, presidente municipal, y luego llegar a haber sido gobernador, pues él dijo que la movilidad tendría que cruzar esa frontera de, digamos, la mancha urbana hacia Tlajomulco de Zúñiga, en donde pues sabíamos que se tenía la mala fama de que Tlajomulco era el patio trasero o los dormitorios del área metropolitana donde la gente venía a trabajar y luego circulaba por avenida como Camino Real a Colima, avenida Adolfo López Mateos, y luego ya se subían al puente de ingreso hacia Tlajomulco, y entonces decían que pues el transporte masivo no llegaba, o los servicios en general. La verdad es que, hay que ser justos y hay que reconocer que en los últimos años sí se ha dado una mejora en el tema de los servicios. Parece que poco a poco Tlajomulco se integra a esta zona metropolitana, ahora sí de manera integral, pero definitivamente una de las deudas era el transporte masivo. Insisto, pues parece que ese proyecto que quería cristalizar Enrique Alfaro, ex gobernador, pues no le alcanzó por temas de dinero y de tiempo, o al menos de organización, y sabemos que se cruzó el tema de la ríspida relación que se tenía con la pasada administración federal entre Enrique Alfaro y el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero parece que de una o de otra manera pues se da esta inauguración hoy, lunes, por cierto, quedará para la historia en la ciudad. Lunes 15 de diciembre será esta apertura de la línea 4 del tren ligero, pese a que faltan al menos 4 puentes peatonales por concluir, 2 nodos viales, señalización de los cruceros seguros, por supuesto para los peatones y también para el tema del transporte privado. Pues este día el gobierno de Jalisco dio inicio a la operación de la línea 4 del tren ligero. Esto ocurre ante la advertencia de peatones y automovilistas, quienes consideran que pues iniciar esta obra en condiciones, digamos, sin haberlas terminado las obras secundarias, pues es un riesgo. Sin embargo, del otro lado, el gobernador actual Pablo Lemus Navarro, quien encabezó este banderazo de salida, señala que será en tiempo y forma, que las condiciones están dadas, tú bien lo señalas, todavía en esta etapa final de pruebas, pero ya con pasajeros, en donde hay que recordar que se dijo que sería gratuito al menos de hoy hasta el 2026, con la promesa pues de hacer las evaluaciones correspondientes. ¿Cuánto costó? Nada más y nada menos que 20 mil millones de pesos. Se cree que este tren ligero beneficiará directamente a 275 mil habitantes de Tlajomulco. Se estima que tendrá una afluencia diaria, es decir, todos los días va a dar servicio a 106 mil pasajeros. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Pablo Lemus al momento de echar a andar esta línea 4 del tren ligero, y volvemos para hacer más comentarios. Escuchemos, Ricardo.
Y cuando el sueño se empezó a armar, se necesitaba recurso federal, y yo quiero hacer un reconocimiento también al gobierno federal, ya lo hice en Jorge Nuño, pero le quiero reconocer a la administración federal pasada, al presidente López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que aportaron los recursos suficientes para la construcción de la línea 4 del transporte público. Mi reconocimiento al gobierno federal también. El gobierno del estado puso lo suyo, pero hacía falta que la iniciativa privada tomara un riesgo importante y entrara en la construcción y aportación del recurso privado para que funcionara la línea 4 del transporte público.
Y entonces parece ser que así se da, digamos, por concluida la obra principal. Insisto, parece que faltan algunas secundarias y complementarias, pero con esta millonaria inversión, 20 mil millones de pesos que se tenía como primer registro o primer presupuesto dado para esta línea, que operará, por supuesto, ya lo habíamos dado, 21 kilómetros a lo largo de 8 estaciones, 20 mil millones de pesos que darán servicio a 106 mil usuarios al día, 21 kilómetros de recorrido, arrancó su construcción en mayo del 2022, tiene una velocidad máxima y controlada de 50 kilómetros por hora, y según se nos explicó, pues este recorrido de las 8 estaciones se hará en aproximadamente media hora. Es más o menos lo que llevará desde Tlajomulco Centro, la primera estación, digamos, al interior de Tlajomulco, hasta donde se interconecta con otros medios masivos de comunicación, como lo es el macroperiférico, en 8 estaciones. Ricardo, es el reporte que te tengo de esta, insisto, histórica inauguración. Queda hoy para la historia la línea 4 del tren ligero para nuestra ciudad, que conecta la zona sur, el núcleo de Tlajomulco, de Zúñiga y todos estos corredores habitacionales y comerciales hacia esta zona mancha urbana de Guadalajara. Es el reporte que te tengo.
Y por supuesto, en espera también, Gus, de conocer pues cuáles son las primeras opiniones de claro. parte de los usuarios, cuáles son las sugerencias, en dónde creen que hay que hacer algunos ajustes, algunas mejoras, y al pendiente también de todas las obras que en materia de infraestructura están todavía pendientes relacionadas con esta línea.
Sí, por supuesto que sí. Hay que recordar que también no solamente la línea de tren ligero, sino cómo van a funcionar las rutas alimentadoras, cómo claro. se van a meter a los clústeres, a las colonias, a estos fraccionamientos que están llenos de personas y llenos de vida y ávidos de tener una línea del tren ligero. Por supuesto, en general es positivo, tiene sus puntos y señalamientos, el tema del sobreprecio, el tema de que se fue a un año de la promesa, no la terminó Enrique Alfaro, cruzó la frontera del sexenio hacia Pablo Lemus Navarro, el tema de la rispidez en el gobierno federal, estirones y ajalones, pues se da esta inauguración, afortunadamente para la ciudadanía, pero muchas manchitas parece en este proyecto para la propia autoridad, ¿no?
Definitivamente, y veremos también además la calidad de la obra como tal y el mantenimiento importantísimo que tendrán que proporcionarle. Por lo pronto, Gus, gracias.
Gracias a ustedes, estaremos atentos.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Y vamos a más información relacionada precisamente con este proyecto en materia de movilidad. El tema de los recursos, por supuesto, de la inversión que se realizó y de cuántos años nos vamos a tardar en pagarlo. Marc Hernández con el reporte. Marc, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Y ya adelantaba una parte, Gustavo, nuestro compañero Gustavo, desde allá, desde el municipio de Tlajumulco. La situación es aquí, como ya bien decías, el periodo de tiempo que se tardará en pagar. Y no lo digo yo, aquí lo menciona el contrato del consorcio que pues fue el que ejecutó esta obra, este proyecto tripartita. Recordemos, tuvo inversión privada, federal y del gobierno del estado. Pero en este caso, el dato es que se pagará hasta el año 2060. Son 38 años prácticamente que se firmó el contrato originalmente en 2022 con el inicio de este convenio modificatorio, y esto viene en la página justamente de transparencia y en el apartado contrato de asociación público-privada con el cual pues se financió esta obra, que recordamos, y ya se decía hace unos momentos por parte de nuestro compañero Gustavo, poco más de 9,000 millones de pesos. Pero recordemos que también pues ahí hay obras pendientes, el caso de la estación nueva, la novena estación acueducto, que estará ubicada en el municipio de Tlaquepaque, y además las obras complementarias que se están haciendo por parte de Ferromex y también por parte del gobierno. Ahí pues en teoría debería de aumentar el costo, sin embargo, a estos 60 años se pagarán poco más de 21,000 millones de pesos, 21,500 millones de pesos, poquito más, de acuerdo con este contrato, que su última modificación disponible y abierta, que data del mes de abril, marcaba que son hasta 34 años y 11 meses para hacer el pago de esta contraprestación, que se podría hacer mediante el boletaje o simplemente otorgando recursos. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2026, que por cierto hoy se va a discutir, Ricardo, en el Congreso del Estado, ya viene establecida una cifra de 670 millones de pesos que se estarían destinando para el siguiente año como parte de esta contraprestación, y se estima que año con año se esté pagando dicha cantidad, aunque puede variar obviamente conforme pasen los años, pero al menos por el año 2026 serían 670 millones de pesos para la contraprestación. Esto pues ese es el tema que en su momento, hace 3 años, fue reclamado cuando se autorizó pues este contrato, este convenio de esta asociación público-privada, que al momento de participar la iniciativa privada, invertir recursos, obviamente pues necesitan recuperar esa inversión, ¿no? Y pues a final de cuentas la va a recuperar, y de esta forma poco más de 21 mil millones de pesos que va a recibir a lo largo de estos años hasta 2060 como parte de pues recibiendo dinero, por ejemplo, con el boletaje y demás. Incluso ahí hace 3 años, recuerdo, en las discusiones que se hicieron en el Congreso, una polémica con el tema del boletaje, que incluso el costo de la tarifa podría aumentar, aunque pues estará homologado obviamente con todos los sistemas de transporte público de la ciudad, 950, así que por lo pronto pues está descartado eso, pero de momento, y pues con estos días, estos 15 días que estará gratuito el pasaje, pues digamos que se estará retrasando un poquitos días, sí. Pero a final de cuentas, pues ya está comprometido el pago, el contrato multianual hasta el año 2060 por parte de esta línea 4, Ricardo.
Y en espera también de conocer finalmente el monto total ya con todas estas obras complementarias.
Sí, de hecho se manejaba una cifra original de 4,000 millones de pesos más 4,000, 5,000 millones de pesos más para dejarlo entre 13,000, 14,000 millones de pesos el costo total de esta obra. Sin embargo, insisto, al menos en el proyecto de presupuesto también viene establecido que son por ahí de 9,725 millones de pesos contando las inversiones, la inversión tripartita de la iniciativa privada, insisto, gobierno estatal y gobierno federal. Sin embargo, a falta de terminar estos montos extras, estos excedentes, para terminar y que se hagan públicos, ¿no? Que sería importante que se transparenten porque, insisto, en la página del proyecto de la línea 4, pues todavía no está actualizada, no se ha actualizado en los últimos meses, así que pues al menos el tema de la transparencia también sería importante. Totalmente. Por parte del gobierno del estado.
Totalmente. Marc, te agradezco mucho la información.
Igualmente, aquí seguimos pendientes.
Estamos al pendiente, sobre todo de este otro tema importante generado en el Congreso, que tiene que ver con el presupuesto.
Sí, se prevé una jornada bastante larga porque es ley de ingresos, sí, presupuesto de egresos, y también se prevé, hoy es la fecha límite para escoger a la nueva persona que encabezará la Auditoría Superior del Estado. Hay opciones, puede ser que se ratifique el actual auditor Jorge Alejandro Ortiz, uh-huh, o puede que haya una nueva por los próximos 8 años. Aunque habría que esperar si también se suma, se puede incluir la elección de 2 magistraturas, 2 mujeres magistradas del Supremo Tribunal, o se deja hasta los siguientes días. Habría que estar pendiente también de eso.
Y otro tema que está también por ahí como pendiente del Congreso, el tema de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, ¿no?
Es correcto. Esto, por fortuna, se dejó de lado, digamos, por el tema del periodo de tiempo que pues fue elegido el anterior fiscal. Sí. Sin embargo, al momento ya se cerró la lista de aspirantes, el registro de aspirantes. Entre ellos hay varios conocidos, por cierto, de la función pública. Ricardo Sánchez Berúben, sí, actual funcionario federal, ex funcionario estatal con Enrique Alfaro. Tatiana Esther Anaya, consejera jurídica del Estado, un excomisionado del ITEI, Pedro Rosas Hernández, entre otros funcionarios, también exvisitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hasta el mes de enero se retomará el proceso de evaluaciones, entrevistas, y el día 20, como fecha límite, 20 de enero, se deberá elegir a la persona que encabezará la Fiscalía Anticorrupción para que entre en funciones a partir del 15 de febrero en lugar de Gerardo de la Cruz Tobar, Ricardo.
Que algunos de estos nombres, Marc, pues corresponden a personajes del ámbito público que han sido señalados por corrupción o por lo menos por opacidad.
Bueno, al menos...
Sánchez Berúben, por ejemplo, ¿no? Con el caso de Jux Holding, que nunca declaró, por ejemplo, parte de sus inversiones.
Sí, es correcto, ¿no? Un tema un tanto irónico que el encargado de la seguridad del Estado pues haya sido víctima de fraude. Tatiana Esther Anaya en su momento. Es correcto. Es correcto. Además, Tatiana Esther Anaya en su momento pues hubo señalamientos de reparto de cuotas y cuates, porque hay que ser claros. Hace algunos años fue funcionaria municipal de Zapopan bajo el mando de Pablo Lemus, si mal no estoy. Y ahora pues compite justamente por la Fiscalía Anticorrupción, un organismo que en teoría debe de ser autónomo. También fue consejera de la Judicatura en su momento, ya habiendo formado parte del Movimiento Ciudadano. Así que pues pesa, digamos, este tema, sí, más allá de su capacidad, que pues habrá que estar pendiente de las evaluaciones que la apruebe, obviamente, eso no queda de lado, pero pues ahí están los antecedentes. También un exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalado de hostigamiento en su momento. Así que pues son varios pendientes con estos exfuncionarios y funcionarios, servidores públicos, que deberán de aclarar en su momento, al momento de pues realizar las evaluaciones, Ricardo.
Sí, sin duda, Marc, porque, bueno, sí, me parece que es obvio pensar que cualquier servidor público, que cualquier funcionario, pues se requiere de mucha calidad y de mucha autoridad moral y de una gran probidad, pero particularmente alguien que desempeñe una función como esta, que es precisamente el combate a la corrupción.
Es correcto. Y uno de los temas que se señaló, al menos de Gerardo de la Cruz Tobar, pues ha sido el no darle seguimiento, quizá, a algunos de los temas importantes. Él ya lo ha mencionado, se ha llegado a acuerdos reparatorios, las cifras ahí están. Sí. Quizás son pocas sentencias condenatorias, 18, pero él lo ha mencionado.
18 en 8 años.
Es correcto.
Son 2 sentencias por año, ¿verdad?
Es correcto, justamente 18 sentencias. Aquí el tema es, y él mismo lo ha argumentado, su equipo de comunicación social incluso, el tema de que las sentencias no son el único método de resolución. Ahí están los acuerdos reparatorios, las suspensiones condicionales del proceso. Ahí son mayores las cifras, sí, hay que ser claros, pero pues al final de cuentas las sentencias son importantes, ¿no? Son importantes también para dar al menos una percepción a la ciudadanía de que sí se está llegando a hacer justicia en materia de corrupción. Quizá también las reparaciones pues son otra forma, hay que ser claros, son otra forma, siempre y cuando se repare el daño, se pague a la ciudadanía lo que, pues, lo que se desfalcó en su momento, el acto de corrupción, pero pues a final de cuentas se debe de justificar pues las funciones, ¿no? Y más en un tema tan importante como es el tema de la corrupción, Ricardo.
Sí, totalmente, con asuntos pendientes, decía Gerardo de la Cruz Tobar, no me quiero ir sin, por ejemplo, judicializar el caso del CIAPA, el caso de Eli Castro, el caso de pensiones del Estado, que también es pues uno de los grandes botones de muestra en materia de corrupción, y otros tantos que están ahí todavía flotando como asignatura pendiente, ¿no?
El Rancho Izaguirre incluso.
El Rancho Izaguirre,
claro. Mencionaba el fiscal que desde abril está judicializado, están a la espera de una audiencia, mencionaba que está ya en la cancha del Poder Judicial, así que pues hay que urgir al Poder Judicial, más allá de toda la carga de trabajo, pero pues ya está en cancha del Poder Judicial. También el sistema de justicia incluye al Poder Judicial, no solamente son las fiscalías, así que sí. Pues se debe de avanzar en este caso, ¿no? Porque mencionaba son 12 servidores públicos, si mal no estoy, que pudieron haber cometido presuntas irregularidades y que se debe de desahogar, se debe de llegar hasta las últimas instancias por ese tema tan delicado, sobre todo.
Sobre todo. Marc, muchas gracias.
Igualmente, quedamos pendientes.
Estamos al pendiente. Marc Hernández, vamos a la pausa en Punto de la Una, al informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Con un año de retraso sobre costos e infraestructura pendiente, entra en operaciones la línea 4 del Tren Ligero. Más de 250 mil credenciales de elector están por caducar en Jalisco. El INE llama a su renovación antes del 31 de diciembre. Saldos de un par de muertos dejan dos riñas en Tlaquepaque. Capturan en Colima 6 presuntos implicados en la explosión de coche bomba en Michoacán. Saldo de 8 muertos y 58 lesionados deja volcadura de autobús en Nuevo León. Justifica el gobierno federal imposición de aranceles a cerca de 1.500 productos de importación. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 26 grados. Le recuerdo que también a partir de esta noche viene un descenso generalizado aquí en Jalisco de la temperatura y que por lo pronto el termómetro de la UDG marca los 23 grados Celsius. Y vamos a más información generada en el panorama nacional que queremos compartirle a usted en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Y lo hacemos de entrada compartiéndole que en Colima fueron detenidas 6 personas que podrían estar involucradas en el ataque con un coche bomba a la policía comunitaria del municipio de Coahuayán, en Michoacán. A través de un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, se ubicó un campamento de seguridad en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán. De acuerdo con la información emitida por el gobierno colimense, con este operativo se logró el desmantelamiento de un campamento criminal y la detención de 6 individuos en la comunidad de Chamila, en el municipio de Ixtlahuacán. La acción fue realizada por elementos de la Comandancia de la Quinta Región Militar con el apoyo de autoridades estatales de seguridad, así como de la Guardia Nacional. Durante este operativo se aseguraron armas cortas y largas, cartuchos útiles, drogas, equipo táctico y diversos indicios presuntamente vinculados con actividades ilícitas. Vamos a más información en la Ciudad de México. Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Insiste el gobierno de la República que los aranceles que aprobó el Congreso de la Unión a cerca de 1.500 productos de importación no van dirigidos a ningún país, que la intención no es castigar a los países, sino beneficiar, proteger a la industria nacional y por lo menos a 350 mil empleos. Así lo comentó Marcelo Ebrard, el secretario de Economía.
Si tú no produces en México y no hay tratado comercial, entonces tienes que pagar un arancel. Eso es como funciona. Entonces, nosotros no tenemos un diseño geopolítico, es lo que quiere decir. O sea, no le cobramos a un producto porque se hizo en un país. Lo que hacemos es poner un arancel para proteger una industria en México. No, no importa en qué país se produzca. Eso es muy importante.
Ebrard, además, mencionó que el impacto de estos aranceles no se va a ver reflejado realmente en el precio de los productos, que no va a afectar al bolsillo de los mexicanos, porque va a ser algo así como del 0.2% ese impacto.
Como tenemos estimado cuál es el diferencial con el precio de referencia, es decir, más o menos con lo que les cuesta producir. decir cada cosa. Sabemos que el impacto que va a tener al final es de 0.2 aproximado. ¿Por qué? Pues porque tienen un margen muy grande de inventario. Y sabemos entonces que si tú repercutes exactamente lo que es el arancel, pues vas a perder mercado. Entonces, nos vas a obligar a seguir vendiendo casi al mismo precio para tener una condición más pareja en la competencia. Es decir,
pues ahí está justamente Marcelo Ebrard, que según secretario de Economía. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, entre otros temas, tocó el relacionado con la llamada telefónica que le hizo el viernes pasado al Santo Padre, a León 14. Dice que efectivamente aceptó la invitación a venir a nuestro país, pero que aún no hay fecha.
A través del nuncio en México pedimos esta llamada. Muy amablemente pues aceptó la llamada, lo cual agradecemos. Y todavía no hay fecha para que venga, pero sí tiene mucho interés en venir y pues fortalecer los programas que tenemos con la Iglesia Católica, como Sí al Desarme, Sí a la Paz. Le hablé de este programa y lo importante que era para el país. Y fue pues muy cálido y se refirió pues de manera con muchos saludos al pueblo de México. Pero todavía no hay fecha.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum. Aún no hay fecha, pero ya aceptó la invitación. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información. Una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Muchas gracias. Un abrazo. El reporte es de Arturo García Caudillo. Nos vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Vámonos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo ya con su reporte. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, primero nada más déjame comentarte que alguna dependencia del gobierno municipal o estatal se le está ocurriendo pintar ahorita, a esta hora, los barandales del puente de Avenida Vallarta, el nodo vial Vallarta y Patria. Y está cerrado un carril a la circulación, entonces está totalmente colapsado a la vialidad porque lo que decidieron hacer ahorita a las 12 del día. Entonces tomen en cuenta que usted va circulando por Avenida Vallarta, por Avenida México, por Lázaro Cárdenas y va hacia, digamos, galería de Plaza Galerías. Bueno, pues ahí se va a topar con este atorón vial. Que la gente se pregunta, ¿y por qué no lo hacen a otra hora del día? Ahí se lo paso al costo. Bueno, hablando de otras cosas, Ricardo, bueno, que también tiene que ver con la movilidad. Hoy platiqué con Enrique Dueñas, él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas, AC. Él encabeza justamente a los grueros, que no grulleros, grueros, a nivel nacional. Y ¿se acuerdan ustedes de aquel tema, todavía en la administración anterior del gobierno de Enrique Alfaro, de esas grúas piratas que de repente aparecían en contubernio con algunos agentes de tránsito, le levantaban el vehículo, se lo bajaban ahí a la vuelta, le cobraban una lana, no le daban nota, etc., etc., y que habían dicho que en esta administración iban a regularizar todo eso? Bueno, en esta administración no ha pasado absolutamente nada. Está a punto de terminar el año y Enrique Dueñas se queja amargamente como solamente fue una simulación por parte de Diego Monraz, secretario de Movilidad, y autoridades del gobierno del estado. Porque ahora resulta que las grúas piratas, esas grúas piratas que cobraban sin dar nota y que cobraban una gran cantidad de dinero por un arrastre, ahora ya las regularizaron, ahora salió peor, dice, ahora ya les dieron permiso. Y lo que más sorprende es que el número de grúas creció en Jalisco y el número de empresas también grueras también creció en Jalisco. Eso fue lo que nos dijo Enrique Dueñas. Adelante, por favor.
Regularización. Existían en Guadalajara 300 grúas regulares. Ahora nos dice la autoridad que hay 1,000 grúas. O sea, ¿de dónde salieron 1,700 grúas? Y la otra, éramos 40 empresas, 30 y tantas empresas registradas y de gran trayectoria aquí en la ciudad. Y ahora nacieron 120 empresas nuevas en un año de regularización. O sea, no sabemos qué esté sucediendo, pero lo que sí es que a todas luces es una irregularidad que Contraloría nos debe de estar dando un resultado.
Ahí está lo que dice Enrique Dueñas, el empresario, el presidente de los grueros a nivel nacional, de lo que está pasando aquí en Jalisco. O sea, lejos de regularizar las grúas piratas, ahora hasta permiso les dieron para trabajar. Ya escucha usted en qué número creció. Pero ¿en qué repercute esto? En que si a usted, a mí, a Ricardo Camarena, necesitamos el apoyo de una grúa de estas y va saliendo una pirata, una no le va a dar nota, no le va a dar factura, le va a cobrar lo que quiere porque hay ciertas tarifas. Le recuerdo que por un arrastre la tarifa no debe rebasar los 1.500 pesos, entre 1.000 y 1.500 pesos, ¿sí? Estas grúas piratas están cobrando hasta 12.000 pesos y te las llevan lejos en estos corralones, estos depósitos de vehículos que supuestamente iban a estar ya muy normalizados, supuestamente ya iban a tener una tramitología mucho más fácil para que la gente fuera a sacar su vehículo. No, tampoco está pasando así. Esto también fue lo que dijo el señor Dueñas. Adelante, por favor.
No, bueno, realmente hoy día no hay donde te puedas quejar. Y como te dije al inicio del programa, la ley de Herodes, tienes que pagar 10 veces lo que vale el servicio de grúa si quieres que te regresen tu vehículo. Y puedes ir a donde quieras ir y no sucede nada.
¿Qué hay con la regularización de los corralones, por ejemplo, que ya iban a facilitar las cosas, según decían?
Pues sí, este es un programa que se aventó ahí un funcionario de la Secretaría de Administración, pero pues también con muchas deficiencias debido a que el control de a dónde se lleven los vehículos la lleva Secretaría de Administración y no la cabina de grúas, para saber qué corralón es el más cercano para que el cobro sea menor. Lo que hemos estado viendo es de que los vehículos se llevan a corralones preferidos, podemos decir, pero que están lejísimos y que esto pues aumenta muchísimo el costo del servicio.
Ahí está lo que comenta el señor Dueñas, el presidente de los grueros, y agrega que cuando tú vas a rescatar tu vehículo, pues si bien se hace un inventario, entre comillas, pues resulta que te cobran esto y te cobran el otro y siguen sin aparecer algunos objetos de tu vehículo. Así que bueno, la situación en un año no cambió para nada, sigue estando exactamente igual, o tal vez peor, de la administración de Enrique Alfaro. Por lo menos existían las grúas y sabías que eran piratas, pero ahora ya hasta les dieron permiso para trabajar a diestra y siniestra. El reporte que te tengo, mi querido Ricardo. Gracias, muy buenas tardes.
Huicho, muchas gracias por la información. Una excelente tarde.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, el reporte es de José Luis Jiménez Castro. Permítame hacer una pausa. Enseguida continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, por ejemplo, don Alberto Durán, quien nos comenta que en la zona de la Primavera, a la altura del Akron, se está quemando. Bueno, ya le habíamos comentado, don Alberto, hace algunos días, que se estaban realizando algunas líneas, algunas quemas controladas precisamente para, ya de cara al estiaje, pues hacer una especie como de cortafuegos. Eso es seguramente lo que está ocurriendo. De cualquier manera, por supuesto, revisamos este tema para pues tener certeza respecto a esta información, pero es algo que ya se ha estado haciendo desde hace algunos días sin que implique pues algún riesgo ni para los desarrollos que están en ese punto, tristemente, ni tampoco para el bosque de la Primavera. Vámonos a más información que tiene que ver justo con el descenso de la temperatura y que tiene que ver también con, digamos, el crecimiento de las probabilidades de contraer alguna enfermedad respiratoria, lo cual nos obliga no solamente a generar mayor conciencia, sino también pues a redoblar esfuerzos.
Tras la llegada del invierno comienza el descenso generalizado de la temperatura, lo que implica, entre otras cosas, un mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias, especialmente entre aquellas personas que conforman grupos vulnerables. Especialistas advierten que durante la temporada invernal, las enfermedades respiratorias registran un incremento en promedio del 40%, particularmente en niños y personas adultas mayores. Al respecto, habla el director de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco de la UDG, Jaime Briceño Ramírez.
Adultos y niños con enfermedades cardiovasculares, afecciones pulmonares, por ejemplo, como el asma, de las más frecuentes, como el EPOC, por ejemplo. Aquellos que tengan atención médica regular por enfermedades crónicas, metabólicas, diabetes mellitus, la principal de ellas, disfunción renal, por ejemplo, que tengan alteraciones de la sangre, hemoglobinopatías, aquellos que tengan cualquier factor de inmunosupresión, llámese paciente trasplantado con una enfermedad, otro tipo de enfermedad de inmunodeficiencia adquirida.
Ante esta realidad, los especialistas advierten que es importante tener presente que prácticamente venimos saliendo de una pandemia, la pandemia de COVID-19, recuerda el especialista de la Universidad de Guadalajara.
Venimos saliendo de una pandemia y está demostrado en años como en pandemias previas, como la última del año 2009, que influenza tuvo impacto con otros virus hasta 4 o 5 años posterior a la pandemia de influenza. Es decir, después de que tuvimos influenza en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tuvieron modificaciones estacionales de otros virus respiratorios y cambios fuera de temporada.
La Secretaría de Salud pide a la población redoblar esfuerzos para reducir el riesgo de contraer estas enfermedades. Entre las más comunes figuran el resfriado, la faringitis, la influenza y el COVID, sobre todo entre grupos vulnerables. La pregunta es, ¿por qué repuntan estas enfermedades durante el invierno? Lo explica el médico Briceño Ramírez.
El ambiente seco y frío que prevalece en esta época promueve sobre todo la estabilidad de muchos virus. En este contexto, las condiciones secas y frías pueden promover su estabilidad. Niveles bajos de humedad pueden generar por debajo del 40%. Se ha documentado también que puede favorecer la estabilidad de muchos virus. La menor exposición a la luz solar y a la...
Por su parte, el neumólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Gustavo Adolfo Rosales Chávez, expone los síntomas de algunas de las enfermedades respiratorias más comunes.
Hay un espectro relativamente amplio, empezando por el resfriado común, o el resfriado que es ocasionalmente alguna sintomatología leve, ligero, se caracteriza por no dar fiebre, por ejemplo, en contraste con una gripa o con una neumonía. El goteo, obstrucción nasal, que va a ser un poco más intenso y más constante, dificultades con el olfato, con el gusto, para respirar por la nariz, malestar en la garganta, cambio en la voz, ligero malestar general que podría no impactar tanto sobre la salud. Ya la gripa se va a presentar con mayor malestar general, como le decimos, ataque al estado general, más dolor muscular, dolor de huesos, sensación de fatiga, cansancio, se nos quita el hambre, se nos quitan las ganas, y este sí va a presentarse con fiebre, que habitualmente es una fiebre que no suele ser alta, en ocasiones pues es lo que caracteriza a algunos otros virus, y ya después de eso viene también la neumonía, que ya la neumonía se suele caracterizar con fiebres más altas, tos, con flemas, flemas de características purulentas, como le decimos, es decir, espesa, con coloración ya más blanquecina a verde, y con algo de dificultad para respirar.
El doctor Jaime Briceño pone sobre la mesa algunas medidas preventivas.
Medidas que van desde el lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos se ha demostrado reducir la incidencia de virus respiratorios, generalmente reducciones que van del 15 al 20%, por ejemplo. El uso de mascarillas, en este contexto cubrebocas, ya sean quirúrgicos o los más eficientes como N95. El distanciamiento social es importante, sobre todo pues mantenernos, siempre va a ser importante porque la principal ruta de transmisión es esa que están viendo, es la gota gruesa que hace una parábola ahí de 1.5 a 2 metros y ya se había demostrado tanto en SARS-CoV-2 como en MERS que entre mayor distancia, entre 1.5 y 2 metros, el beneficio de la reducción de los contagios es importante. El espacio ventilado es tu principal aliado. Si no traes cubrebocas, el espacio ventilado es tu principal aliado. Y otra situación que voy a mencionar es sobre toda esta estrategia de prevención multifacética está a la base, yo podría decir, la columna vertebral o el soporte, que es la vacunación.
Otro factor que también contribuye a nuestra salud en este tema tiene que ver con la alimentación. Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C que podemos encontrar en naranjas, zanahorias y guayabas. Esto fortalecerá nuestro sistema inmunológico. Recuerde que apostar a la prevención es la mejor estrategia. Sobre todo, hay que poner particular atención en los más pequeños y en los más grandes de casa. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues téngalo usted en consideración para no, pues, de alguna manera alimentar estas estadísticas relacionadas con el incremento de las enfermedades respiratorias. Antes de la pausa, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El señor López dice: mi opinión respecto a los prestadores del servicio de grúas es una mafia arropada por las autoridades. Todos sabemos que muchos mandos de vialidad son dueños de grúas. Un gran negocio, dice el señor López. Presumo que tendrá algún elemento para sustentar la acusación. Alfredo Martínez dice: qué bueno que hoy se inaugura una nueva línea de tren ligero, pero veo lentos a los gobiernos estatales y al gobierno estatal y al federal, pues ya deberíamos estar construyendo otra línea de tren, no de macrobús, aquí en la ciudad, así que hay que presionar por más tren y por la renuncia, dice Alfredo Martínez, del titular de Citeur, que a su juicio pues está quedando corto respecto a el pues la encomienda que tiene. Dice que no da mantenimiento, que no da limpieza, rara vez funcionan las escaleras, las máquinas para hacer recargas, parte de los problemas que Alfredo Martínez, que presumimos es usuario del transporte público, pues ha podido documentar en algunas de estas instalaciones. Agustín Reina dice: albricias, después de 13 años por fin se inició o está operando ya la línea 4, hace 13 años inicié labores en la clínica 180 del IMSS y se anunciaba el proyecto del tren ligero 5 años después. Ya me jubilé, ya cumplo 8 años en esta condición, pero bueno, ya está jalando la línea, dice Agustín Reina. Gracias por comunicarse. También a través de WhatsApp nos están haciendo llegar una serie de fotografías y de videos relacionados con una fuga que tiene uno de los vecinos que nos está haciendo esta denuncia. Y no ha habido respuesta por parte del CIAPA. Una fuga que dice esta persona: ya dañó mi banqueta, ya dañó el drenaje, ahora está afectando también mi cochera, no sé qué hacer y no tengo agua en mi casa, no sé a quién acudir. Hay que hacer el reporte al CIAPA. Presumo que ya lo hizo, sí, ¿verdad? Porque si no, pues es difícil que comience el tema de la reparación. En la calle Manuel de Gorostiza, en el número 3668, y en donde está la fuga es en Manuel de Gorostiza 3670. Cruza con Jardines de Babilonia y Agustín Pagás en la colonia La Aurora. Es Alma Alcázar Sánchez quien nos está haciendo llegar este reporte. El reporte al CIAPA, mira, aquí está, ya me lo confirma, es el 1155-3173, 1155-3173, así que a través de este medio, pues le insistimos al CIAPA para que pueda atender precisamente esta fuga. Ojalá que muy pronto ya haya una respuesta también por parte de las autoridades. Hacemos una pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luego de conseguir anoche su quinto título como entrenador en el fútbol mexicano y el bicampeonato con Toluca, el técnico argentino Antonio "El Turco" Mohamed dijo que los Diablos ya son un equipo de época. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Antonio Mohamed.
Que es el segundo equipo más ganador de México y va a ir por más. Va a ir por más porque, bueno, nosotros estamos mentalizados en seguir ganando. Ya somos de época, creo, por este año glorioso. Pocos equipos han hecho en un año tanto. Así que, como dije recién, seguiremos buscando triunfos. Es una... no tuvimos una dinastía, pero queremos seguir ganando. Nos gusta estar en este escenario. Y bueno, seguiremos por ese camino.
Mohamed confirmó además que ya renovó contrato precisamente con los Diablos Rojos para seguir al frente del equipo. Tras conseguir este caso el Real Valladolid, pues ahora sí que la victoria. Sin embargo, despide al entrenador uruguayo Guillermo Almada. si Ciano González tomará el cargo de manera interina. Esto lo informó hoy el presidente del club, Gabriel Solares, quien estaba muy molesto en conferencia, y explicó que el despido, la salida de Almada, pues se debe a que el técnico dijo que escuchará ofertas del Oviedo tras el despido de Luis Carrión. Entonces dice el presidente del club, esto simple y sencillamente nosotros no lo podemos permitir. Vamos a escuchar parte de lo que señaló el presidente del Real Valladolid, en este caso es Gabriel Solares.
Para mí, a partir de ese momento, deja de ser entrenador del Real Valladolid, con todo el respeto que personalmente puedo sentir por él y los afectos. La realidad es que esta institución está por encima de cualquier persona, y aquí nadie que no tenga pleno convencimiento, gusto y seguridad del honor y el orgullo que representa el vestir el escudo del Real Valladolid tiene el derecho de estar aquí.
¿Qué le parece? Así es que dijo Almada, pues mira, despidieron en este caso allá al técnico del Oviedo, Luis Carrión, yo tengo pues ahí referencias y acercamiento con Grupo Pachuca, voy a escuchar a ver qué me proponen, y le dice el presidente, no, muchas gracias, quedas fuera de la institución. Vamos a ver qué pasa, porque el auxiliar de Almada era precisamente el exgobernador de Jalisco, no sé si le toque la primera despedida o si vaya a continuar, en este caso, con el entrenador interino y sobre todo cuando se nombre ya un nuevo técnico del conjunto del Real Valladolid. Almada, por cierto, dirigió a este equipo en 19 partidos, de los cuales ganó 6, empató 6 y perdió 7. El Sporting de Gijón de la Segunda División de España designó el día de hoy a José Riestra como nuevo presidente ejecutivo para encabezar la reestructuración del club con el objetivo de conseguir el ascenso. El club propiedad de Grupo Orlegui pretende repetir la fórmula que llevó al Atlas al bicampeonato acá en el fútbol mexicano bajo el mando de Pepe Riestra, quien aseguró que ya cuenta con un préstamo participativo de 11 millones de euros para impulsar el proyecto. Hay que recordar que en la actualidad Grupo Orlegui, Orlegui Sports, tiene en venta al Atlas, entonces pues hay mucho movimiento por ahí en cuanto a Grupo Orlegui, pero el único firme en cuanto a los clubes es el Santos de La Laguna, que también pertenece a Orlegui Sports. Bueno, esta mañana se anunció que Rayados del Monterrey, Chivas, Atlas y los Leones de la UDG van a disputar la Copa Pacífica Centenario de la UDG los días 3 y 4 de enero del próximo año, un cuadrangular de pretemporada para todos los equipos que se va a celebrar en el Estadio Jalisco. Quedó definida ya la selección mexicana de clavados que va a representar a nuestro país en las Copas del Mundo del próximo año. Está conformada por 13 clavadistas, entre los que destacan los experimentados Osmar Olvera, Juan Celaya y Gabriel Agúndez. En el trampolín de 3 metros competirán María Fernanda García, Aranza Vázquez, Mía Elía Cueva, Osmar Olvera, Juan Celaya y Gabriel Vázquez. Mientras que en la plataforma lo harán Alejandra Estudillo, Suri Cueva, Samantha Jiménez, Gabriela Gúndez, Randall Willars, Kevin Berlín y Kenny Zamudio. La temporada arrancará en Montreal, Canadá, con la primera competencia del 26 de febrero al 1 de marzo. Y la segunda fecha de estas Copas del Mundo de Clavados se llevará a cabo aquí en Guadalajara, del 5 al 8 de marzo en el complejo acuático Panamericano. Y bueno, el golfista estadounidense Scottie Scheffler fue nominado jugador del año 2025 de la PGA por cuarta ocasión y se une a su compatriota y leyenda del golf Tiger Woods como los únicos que han recibido la distinción en 4 ocasiones consecutivas. Scheffler superó en las votaciones de este año a Rory McIlroy, a Tommy Fleetwood y Ben Griffin en la disputa de este galardón. El entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, Aaron Glenn, despidió al coordinador defensivo Steve Wilks después de que el equipo permitiera 48 puntos en una de las derrotas más humillantes de la campaña de la NFL frente a los Jaguares de Jacksonville. Los Jets han tenido una desastrosa campaña sin posibilidades ya de ir a la postemporada, con récord de solo 3 victorias por 11 derrotas. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, continuamos contigo. Más detalles de la coronación, el título número 12 de los Diablos Rojos del Toluca, de 4 a 5 en tiempo extra, y desmenuzaremos pues todo lo que ocurrió. Una final histórica, ciertamente, y de las mejores que hemos tenido en el fútbol mexicano en los últimos tiempos. 12 cobros de penal, 12 tiros por cada uno de los contendientes, 9-8 quedaron después del 2-2. en el tiempo regular, los tiempos extras, en el global, en fin, o sea, tiene muchas cosas que comentarse de esta final y así lo haremos en tiempo extra esta tarde. Gracias.
Y estaremos al pendiente.
Perfecto. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Una pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vámonos a más información en materia de seguridad. Gustavo Cárdenas con su reporte. Hola, Gus, adelante. Gus, buenas tardes, te escuchamos.
Ah, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Es el momento de darte algo de información en temas de seguridad. Estoy mandando un audio que lo vamos a necesitar, por favor, porque vamos a comenzar con esto. Durante la jornada de este lunes, hay que decirlo, no ha sido una mañana tranquila, no para los vecinos de la colonia Ferrocarril, donde lamentablemente se dio un ataque directo. Fue una mañana de movilización, exactamente donde te digo, en la popular colonia Ferrocarril en Guadalajara, porque fue exactamente en el cruce de las calles, es la 8A y la 7, donde se registró una agresión directa contra un hombre quien recibió un disparo en la cabeza, efectivamente en la cabeza. Cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos ahí sobre la calle 7, pues creíamos que nos íbamos a encontrar con el deceso de la persona, pero no. Rápidamente llegaron los paramédicos de Guadalajara, quienes lo encontraron con vida y lo pudieron estabilizar, se lo llevaron en estado grave hasta un hospital privado. Resulta ser que, según algunos testigos y vecinos, pues la agresión fue directa sin mediar palabra y al parecer este hombre de unos 60 años de edad aproximadamente, pues sí es vecino de la zona, de hecho lo identificaban como un prestamista de la colonia El Ferrocarril. Vamos a escuchar a esta vecina que fue testigo de la agresión y que dice que sí lo conocían, me parece de lo más interesante, porque pues no esperaban que este hombre ya de 60 años de edad pues fuera víctima de algún tipo de delito, lo señalan como un prestamista ahí de la colonia, dicen, pero seguramente alguien que le debía dinero llegó o fue hostigado por el tema del cobro. Vamos a escuchar.
No, no tan grande, pues unos 60 pasaditos.
¿Es vecino aquí de la zona?
Sí, bueno, su negocio ya media cuadra.
¿Y qué dicen los vecinos que... ¿Qué dicen de los presentes? ¿Qué se dio?
Pues dicen que era prestamista, que a lo mejor alguno que le debía o algo. Porque él no, pues que anduviera en malos pasos y eso, no. Pero sí,
no era un vecino que anduviera en malos pasos. Bueno, esto es al menos lo que dicen los que viven alrededor de la calle 7 y la 8A, en la colonia Ferrocarril tan popular. Lamentablemente, en esta mañana se dio la movilización de personal de la policía, pero también de la Fiscalía del Estado, al tratarse de una agresión directa, que ya se abrió la carpeta de investigación de los agresores, Ricardo, hay que decirlo, no se tienen mayores pistas los que alcanzaron a ver la agresión o los escucharon, pues al momento de salir y saber, o salieron para saber qué es lo que estaba ocurriendo, pues dijeron no haber reconocido a este presunto agresor que huyó del lugar. Este por una parte. Sin embargo, por otra, vámonos a otra popular colonia de nuestra ciudad, en donde lamentablemente tres menores de edad, y esto es, digamos, un modo de operar muy popular en nuestra ciudad, tres jovencitos menores de edad andaban circulando una motocicleta sin casco, sin medida de seguridad, sin prevención, violando la ley de movilidad. Estas son imágenes que hemos de alguna manera popularizado y nos hemos normalizado, hemos ya de alguna manera visto por todas las calles y avenidas de esta enorme ciudad a estas que les han llamado moto sándwich, estas motocicletas que terminan llevando a 3-4 personas y ninguna de ellas con seguridad. Pues estos eran tres jóvenes menores de edad que circulaban a bordo de una sola motocicleta, ya insisto, sin casco. Ocurrió en los cruces de las calles Campesino y San Jorge, en la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque, donde de lleno y directo chocaron contra una camioneta. Los tres menores de edad salieron proyectados, imagínate cómo no, con la velocidad de la motocicleta y sin protección, pues por allá fueron a dar estos tres chicos. Los tres con heridas de consideración fueron llevados a un puesto de socorros. Los vecinos de Las Juntas denuncian que durante las noches y las madrugadas los motociclistas hacen este mal uso de la vialidad, cruzan a toda velocidad y sin precaución, y mucho menos sin cascos. Incluso se señalan que este tipo de accidentes, las famosas moto sándwich, es un tema de pan de cada día. Hay que señalar que producto de este choque, entre la motocicleta y la camioneta, una vivienda también resultó afectada. Los padres de los menores tendrán que responsabilizarse por el tema de los daños. Habrá que preguntar si la moto estaba asegurada o no. Si el otro vehículo, pues, de alguna manera presentará cargos al tratarse, pues, de un accidente por imprudencia. Y y luego también están los daños contra la finca ahí sobre la calle 7, en donde lamentablemente pues chocaron y del producto del choque pues la camioneta fue a dar a una vivienda y entonces tendrán que responsabilizarse. Es el reporte que te tengo.
Lo que sí, mi estimado Gus, es que es verdaderamente pues una constante este tema de los percances que involucran a motociclistas en muchos de los casos, producto de la negligencia, de la irresponsabilidad, del se me hizo fácil, del no pasa nada, pero pues prácticamente todos los días se da cuenta por lo menos de un percance.
Y la pregunta del millón y la pregunta que siempre hacemos, ¿y dónde están los papás? Estamos hablando de tres menores de edad, 15, 16, 17 años, ¿dónde están los padres? ¿Quién les prestó la motocicleta? ¿De quién es? Porque ahora, una vez retenidos, porque los chicos no solamente los llevaron a un puesto de socorros a que se recuperaran, van a quedar en calidad de retenidos, claro. Pues tendrán que ir los padres o los tutores a responder y de ahí a decir qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué estos chicos andaban en una moto? ¿Por qué la imprudencia? ¿Por qué sin cascos? ¿Por qué tres en una sola moto? Y hacerse responsables por los daños.
Absolutamente. Gus, gracias.
Gracias, Ricardo,
buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas. Vamos a otras cosas. ¿Está usted consciente de cuándo caduca, cuándo pierde vigencia su credencial de elector? Porque lo cierto es que en Jalisco hay miles y miles y miles de personas que ahí están con un plástico al que le quedan 15, 16 días de vida útil. Griselda Torres Zambrano con el reporte. Gris, bienvenida.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues en efecto, el próximo 31 de diciembre vence el plazo de las credenciales del INE del 2025, por lo que después de esa fecha no servirán como identificación oficial ni se podrá votar con ellas. Esto explicó ante los micrófonos de Notisistema y de Radio Metrópoli María Elena Gómez, vocal del Registro Federal de Electores Distrito 10 de Zapopan. La funcionaria electoral indica que en Jalisco se encuentran en este supuesto 253.812 personas. Escuchamos parte de la información.
Bueno, las credenciales que vencen son las que tienen vigencia impresa 2025. Es importante que revisemos en la parte inferior derecha de nuestra credencial. Si dice 2025, quiere decir que el día 31 de este año es el último día que serán vigentes. A partir del 1 de enero del 2026 ya no están vigentes, ya no sirven como medio de identificación para algún trámite que lleguemos a necesitar realizarlo. Es por ello pues que se invita a toda la audiencia, revise su credencial. Si dice 2025, es momento que acudan a un módulo de atención ciudadana a renovarla.
¿Y qué población estará en esa situación?
Bueno, con corte al 5 de diciembre de este año, aquí en Jalisco tenemos 253.812 credenciales para votar que están en esa situación y que se está extendiendo la invitación para que acudan. Estamos en condiciones de atender en todos los módulos de atención ciudadana a la ciudadanía que necesite un trámite de renovación.
Algunas personas decían que el trámite se ralentizó durante el año por las citas. ¿En este momento tiene alguna restricción para citas o sin cita para atenderlos?
Bueno, hace unos meses tuvimos una renovación en nuestra página de internet de citas. Actualmente ya está funcionando, se renovó, está más fácil, es más moderna. Y realmente es la forma en que el ciudadano pueda tramitar una cita. A la hora de que ustedes ingresan en el navegador INE.mx, viene un apartado de credencial para votar. Y ahí viene, haz una cita. De esa forma pueden ingresar, viene ya los datos del ciudadano, tenemos un apartado de CURP, si conocen su CURP, ingresan su CURP y ya automáticamente da prellenado algunos datos. Si no conocen su CURP, también viene otro apartado donde pueden llenar y de esa forma eligen el tipo de trámite que quieren hacer, ya sea un cambio de domicilio, una inscripción o bien una renovación, entre otros trámites, eligen el módulo al que quieren acudir y la fecha y horario que se les facilita estar acudiendo.
Digamos, ese es el primer paso. Las personas que no hagan su cita serán atendidas. ¿Y cuál es la ruta que deben de seguir para renovar su credencial?
Sí, también atendemos sin cita. Esto es importante señalarlo porque, bueno, a lo mejor tuvimos una urgencia, ¿no? En algún robo, algún extravío, y tenemos que inmediatamente ir a acudir a hacer un nuevo trámite. Atendemos en los módulos con y sin cita.
Pues ahí está, queda muy claro, para renovar la credencial de elector se recomienda hacer una cita para que le respeten, por supuesto, el horario, sin embargo, no es una condición para el trámite. ¿Qué documentos necesita para la renovación de esta credencial de elector? Un documento de nacionalidad, llámese acta de nacimiento o de naturalización, y algún, por ejemplo, pasaporte, uh-huh. Por ejemplo, cartilla. También la identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Estos son los tres documentos que se requieren para hacer, digamos, el trámite correspondiente, y hay que recordar las credenciales del 2025 terminan o tienen vigencia hasta el 31 de diciembre. Ya después, bueno, la puede tramitar cuando usted guste, pero ya no puede utilizarla como identificación oficial.
Se pierde cualquier tipo de validez el documento.
Así es.
Bien. Pues Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
¿Van a estar chambeando, perdón, hasta el 31?
Sí, van a estar con unos días de descanso. Déjate preciso cuáles son, pero la idea es trabajar como el resto de la población.
Okay, claro.
O sea, trabajas el 24, se descansa el 25.
Sí, totalmente.
Trabajas el 31, se descansa el primero.
Pero, vaya, no es que se vayan de vacaciones en los 15 días que faltan.
No. Yo te confirmo de cualquier forma el periodo de vacaciones.
Muy bien, gracias, Gris.
De acuerdo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Grisela Torres Zambrano. Vámonos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que Gabriel Henry, quien representó a Jamaica en el certamen de Miss Universo, ya reapareció públicamente tras regresar a su país luego de permanecer casi un mes en terapia. La modelo fue diagnosticada en Tailandia con una hemorragia intracraneal después de sufrir una fuerte caída durante la competencia. En redes sociales ya se encuentran algunas imágenes en las que se observa a la modelo siendo trasladada en silla de ruedas, lo que evidencia el delicado estado de salud en el que se encuentra actualmente y lo que generó también preocupación entre sus seguidores. Aparentemente, Miss Jamaica fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal, así como Card Williams y Mark Dermott, que son los codirectores nacionales de la organización Miss Universo Jamaica, quienes además aclararon que la organización de Miss Universo está cubriendo en su totalidad los gastos médicos y la rehabilitación de Gabriel Henry. Esto al menos durante su estancia en Tailandia. Y ahora los encargados de la organización de Miss Universo Jamaica, quienes seguirán cubriendo estos gastos de alojamiento y manutención de lo consiguiente a la salud de esta modelo, que también los seguidores del certamen pues quedan en la espera de más buenas noticias sobre la participante, esperando que su recuperación sea óptima y que pronto pueda estar de regreso pues en estas actividades que ella tenía en su vida diaria. Por otro lado, les cuento también que el sorpresivo regreso de Shakira a la Ciudad de México en lo que promete ser su último concierto, que será el 27 de febrero de 2026, esto en el Estadio GNP, pues ya ha comenzado a generar por ahí algunas especulaciones sobre otro concierto masivo, pero en este caso de manera gratuita en el Zócalo capitalino. De acuerdo con versiones que han circulado en el medio musical y entre promotores, el show podría llevarse a cabo el sábado 28 de febrero o incluso el domingo 1 de marzo, justo antes de que la artista retome su gira internacional rumbo a Europa. Este concierto en el Zócalo no es una idea nueva, porque originalmente y supuestamente habían dicho se tenía planeado que se llevara a cabo para septiembre y luego dijeron que en diciembre de este mismo año. Sin embargo, todo esto fue descartado debido a la cercanía, pues con la tragedia provocada por la explosión de una pipa de gas justamente en la alcaldía de Iztapalapa, lo que llevó a cancelar varios eventos masivos por respeto a este contexto social. Y ahora con el anuncio de este show en el Estadio GNP, pues este rumor vuelve a tomar bastante fuerza, porque la coincidencia de las fechas y la logística de su regreso a México están alimentando cada vez más la versión de que esto se podría oficializar y de que sí, podrían tener un concierto totalmente gratuito de Shakira en el Zócalo, y que además este sería un evento bastante masivo, y yo creo que sería una de las artistas que podrían romper uno de estos récords de afluencia que se tienen ahí en la Ciudad de México. Así que esperemos a ver si es que en los próximos días dan más información al respecto y si es que esta situación sí se confirma o si por lo contrario va a ser quizás otro artista el encargado de tener algún concierto gratuito, que ya habían estado avisando que al menos sí, los próximos años sí va a seguir existiendo este tipo de eventos para que los mexicanos pues puedan disfrutar también de un momento de esparcimiento en este lugar sin tener que preocuparse por estar pagando un boleto bastante elevado y simplemente poder asistir quienes son los que viven en este lugar o quienes están cercanos para poder viajar. Así que ya veremos qué noticias nos dan al respecto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti. Es el reporte de Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y tenemos, por supuesto, más noticias prácticamente ya hacia el cierre de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, que queremos desde luego compartir con usted. Ya platicamos de la línea 4 del tren ligero, ya platicamos sobre también las credenciales del elector y la información en materia de seguridad, y es también importante platicarle a usted acerca de los cuerpos de emergencia que atienden la caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca en el Estado de México. De acuerdo con reportes preliminares, hay varias personas sin vida, una avioneta que habría caído cerca de un campo de fútbol entre los límites de Toluca y de San Mateo Atenco. En la medida en que se vaya ampliando la información, por supuesto, estaremos compartiéndola con usted, pero por lo pronto, pues de manera preliminar se da cuenta ya pues de este accidente aéreo del que, insisto, vamos a ampliar todos los detalles. En otro orden de cosas, permítame comentarle que luego de que concluyeran los foros sobre la reforma electoral, el gobierno de la República se alista ya para hacer pública su propuesta relacionada con este tema, la reforma electoral. Dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que muy probablemente a principios de año, por lo menos durante las primeras dos semanas, estarían ya detallando, haciendo pública su propuesta. Ha planteado que pues lo más importante es fortalecer la dinámica democrática. Dices, las minorías deben tener, por supuesto, representación, aunque no alcancen una diputación de manera nominal. Es algo en lo que pues están tratando de afinar los detalles. Otro de los puntos que a la presidenta Sheinbaum le interesa recalcar en esta iniciativa es la necesidad de desaparecer los organismos electorales locales, reducir el costo de las elecciones, que ha sido, habrá que decirlo sin duda, pues uno de los puntos más polémicos que se ha abordado respecto a este caso, el de la reforma electoral para nuestro país. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, le deseo que tenga usted una excelente tarde, por aquí nos reencontramos mañana con más noticias en Buenas Tardes Metrópoli.